Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
He escuchado mucho la frase, muero y no lo he visto todo, y si lo veo, no lo creo. Precisamente porque el mundo es un lugar donde acontecen muchas cosas extrañas. Usted como yo debe haber visto ya mucha cosa, ¿verdad? Y siempre que nosotros vemos nos quedamos más asustados de lo que nosotros vemos. Alguien dijo, el mundo es extraño y si alguien piensa que es fácil transitar por el mundo, probablemente está en un mundo equivocado. Y lo que nosotros vamos a ver hoy en la palabra del Señor es una historia de esas que nos erizan los pelos, nos ponen los pelos de punta, porque son historias que demuestran la realidad de la vida y cómo una situación tan complicada puede muchas veces presentarse. Por eso les invito a buscar Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 al 28. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Y dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Y dijo el rey, tráenme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, cuando nosotros vemos esto parece una historia impresionante para nosotros, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Hay problema en toda parte. Hay complicaciones por toda parte. Donde están las personas, vemos que no es fácil lidiar con ellas. Las personas son fuentes generadoras de problemas. Eso es una realidad. Si no hay problema, es solo llegar personas. Y una vez que ellas llegan, pues en algún momento llegará algún conflicto. Hay algunos que dicen, yo no me conecto a una iglesia o no me he conectado todavía a una iglesia porque no he encontrado una iglesia perfecta. Bueno, el día que usted encuentre una iglesia perfecta, no entre porque cuando usted entre la va a dañar, la va a echar a perder, ¿verdad? Y dejará de ser perfecta. Donde las personas están hay problemas y algunos de magnitud que nosotros no podríamos imaginar. He escuchado mucho la frase, quien no es parte de la solución, pues entonces es parte del problema. Y hasta el propio Jesús afirma eso cuando él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad. O usted está de un lado o está de otro lado. Aunque usted intente quedarse encima del muro. Había un hombre que estaba encima de un muro. Y dice que este hombre miraba a su derecha y a la derecha del muro, él miraba a un lado los ángeles y veía a estos ángeles que decía: ven para acá, venga para nuestro lado, quédate con nosotros. Y él miraba entonces para el otro lado del muro, ¿verdad?, para su izquierda, y habían demonios que estaban callados. Ahí él volvía a mirar otra vez a su derecha y veía de este lado del muro ángeles que le llamaban y le decían: ven para acá, venga para nuestro lado, quédate con nosotros. Él miraba otra vez para el otro lado y veía a los demonios del otro lado, pero callados. Ellos no decían nada. Hasta que él le preguntó a los demonios: hey, ¿y ustedes no van a decir nada para pleitear mi alma? ¿Ustedes no van a decir nada para pleitear mi vida? Y ahí entonces los demonios le respondieron: oye, el muro también es nuestro. No necesitamos pleitear su vida. Ya usted está donde nosotros queremos que usted esté. Eso significa para nosotros que no hay medio término. No hay forma de nosotros permanecer neutros. O nosotros estamos de un lado o estamos del otro lado, pero no hay medio término. Somos parte entonces de la solución o somos parte del problema. O minimizamos el problema o lo agravamos. O somos canales de bendición o simplemente no lo somos. El texto que nosotros acabamos de leer nos habla a nosotros de un gran problema, un problemón, que es llevado por dos mujeres a la presencia del rey Salomón. Este rey que está iniciando su reinado en Israel. Y ellas cuentan una historia horrorosa para el rey. Llega la mujer y dice: oiga, yo di a luz un hijo. Y yo moraba con esta compañera mía y ella dio a luz también unos días después. Solo que ella durmió sobre el niño y lo ahogó, lo mató. Y ahí yo estaba durmiendo y ella entonces intercambió los niños. Ella cogió a mi hijo que estaba vivo, lo llevó con ella, y el de ella que había matado, muerto, lo puso a mi lado. Y cuando yo le fui a dar de mamar, pues el niño estaba muerto. Y solo cuando amanece yo me doy cuenta que no es mi hijo. Yo lo reconocí, vi que no era. Yo sé cuál es mi hijo. Y entonces fue a decirle a la otra compañera: ese hijo que tú tienes es el mío. Este que yo tengo no es mi hijo. Pero ella lo negó. Y entonces traen este caso delante del rey, entonces Salomón. Si nosotros leemos un poquito el texto anterior, percibimos entonces que el rey Salomón estaba viviendo un momento muy especial en su vida, porque Dios había hablado con él, porque Dios le había ofrecido a Salomón algo sin precedentes, que imagino que todos nosotros nos gustaría tener como oportunidad o como experiencia en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que acontece con Salomón? Dios se acerca a él, aparece a Salomón en sueño y le dice: pide lo que quieras y yo te daré. Eso está en el texto de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 14. Ese mismo que está ahí, del 5 al 14. Dice: pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón podría haber pedido riquezas. Salomón hubiese pedido la derrota tal vez de sus enemigos. Salomón tal vez hubiese pedido longevidad o cualquier otra cosa, y Dios le daría, porque él le preguntó: ¿qué tú quieres? Y yo te daré. Pero Salomón se recuerda de su padre David, que fue un gran rey. Salomón piensa en su juventud y piensa en el desafío que es para él suceder a un rey tan maravilloso como su padre. Salomón piensa en un pueblo tan numeroso, tan especial, el pueblo de Dios. Y él piensa: ¿quién soy yo para gobernar todo este pueblo tan numeroso en mi juventud? Y entonces él dice: ya sé lo que quiero. Yo voy a pedir sabiduría y conocimiento para gobernar este pueblo, de modo que el Señor sea honrado, de modo que la memoria de mi padre sea honrada y que yo pueda ser un buen rey. Y al Señor le agradó tanto el pedido de Salomón, que optó por sabiduría y conocimiento, que el Señor le dijo: bueno, yo te voy a acrecentar otras cosas que tú no pediste. Porque no pediste riquezas, te voy a dar riquezas. Porque no pediste victoria sobre tus enemigos, te voy a dar victoria sobre tus enemigos. Y aún más, te añado longevidad, vida larga. Todo esto le dio el Señor adicional a Salomón. Entonces, la historia de estas dos mujeres, que estas dos mujeres traen para esta experiencia que Salomón tiene con Dios, ¿verdad? Es la primera oportunidad que Salomón tiene para ejercitar la sabiduría que él le había pedido a Dios. De modo que la contraposición que nosotros vemos en este texto no es en hipótesis alguna entre una mujer y la otra. No estamos hablando de un conflicto entre dos mujeres batallando por su hijo. Lo que el texto nos muestra es precisamente la contraposición entre una mujer creadora de problemas, que lleva los problemas y que crea a límites inimaginables. Y vemos entonces por otro lado un rey que Dios levanta para ser un agente de solución de los problemas. Cuando nosotros miramos para este texto, lo que nosotros vemos es una mujer que cría toda una serie de consecuencias y resultados traumáticos. Y por otro lado vemos a un hombre que necesita ser instrumento de Dios para la solución del problema. En fin, nosotros estamos frente a un texto que habla de una mujer que mató a su hijo y habla de un rey que necesita dar un veredicto sabio para esa causa. Esa es la realidad. Y quiero proponerles en esta noche tres contraposiciones que encontramos en ese texto. En primer lugar, encontramos que por un lado está una mujer que simplemente se recusa a reconocer y a asumir su propia responsabilidad. No quiere decir, hermanos, que la mujer que mató al niño tenga la culpa. No estamos buscando ahora cuál fue la causa principal y si ella fue culpable de esa matanza o no. Aunque bien podríamos llamarle un descuido al hecho de ella no haber cuidado bien de esas posibilidades, nadie con compasión culparía de inmediato a una madre que en medio de la noche durmiendo cae sobre su hijo y lo mata sofocado. Esa es una tragedia, en realidad es una fatalidad. Y nosotros pudiésemos preguntar, ¿qué se espera de alguien en sana conciencia, verdad? Delante de una situación como esa, ¿qué se espera de una madre, verdad? Que amanece con su hijo muerto porque lo mató sofocado, ¿qué se espera? Bueno, tal vez lo primero, que asuma el golpe, aunque sea doloroso para ella. Maté a mi hijo. O tal vez que en medio de su tristeza ella enfrente la situación, por más terrible que sea, enfrente las consecuencias, llame a las autoridades, anuncie lo que aconteció de alguna forma, o que elabore o que resignifique esa experiencia traumática, ¿verdad? De la mejor manera que ella pueda hacer esto. O en última instancia, que ella intente seguir adelante en la vida a pesar de haber pasado por algo tan difícil. Nosotros conocemos de historias semejantes, de mujeres que han perdido a sus hijos y han tenido que enfrentar y seguir adelante la vida porque la vida continúa. Eso es lo que se imagina de una persona coherente y saludable, lo que una persona saludable haría. Pero esta mujer no lo hace así. Inmediatamente que ella se da cuenta que su hijo está muerto, ella no lo piensa dos veces. Ella se levanta, va al lecho de su compañera, retira el hijo vivo, pone el hijo muerto de ella y se lleva el hijo vivo de su compañera para la cama y continúa durmiendo. Esta es la realidad. Coge el bebé muerto y va entonces y lo cambia a su compañera. Y esto es una cosa que nosotros vemos que nos eriza a nosotros. Cambia el bebé, problema resuelto. ¿Es así que se resuelve un problema? Yo mato al bebé y simplemente voy y lo cambio por el de mi amiga y ya resolví mi problema. Problema resuelto. Echar las consecuencias a los otros. Esa es una marca de nuestra generación. Las personas no quieren asumir sus consecuencias. Las personas no quieren asumir sus responsabilidades. Las personas no quieren asumir las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Las personas no quieren asumir, ¿verdad?, su historia. Y ese es un problema grave. Salí con los zapatos lisos y me caí en la nieve. Opa, pero la culpa no fue que yo estaba con zapatos lisos. La culpa es de los propietarios de aquel. Voy a hacer una demanda, voy a levantar una demanda. Persona provoca un accidente, deja muchos heridos, incluso hasta muertos, y huye del local. Recientemente, hace unos meses atrás, nosotros tuvimos un hecho muy cerca de nosotros aquí que aconteció de esta forma. El hijo crece sin valores en esa familia cristiana y la culpa es de la iglesia, que no tiene un sistema o un departamento de niños coherente o grande o suficientemente sólido para apoyar a mi hijo cuando más lo necesitaba. Entonces la culpa es de la iglesia. O la vida, mi vida espiritual está en un caos porque yo no tengo tiempo para buscar a Dios, pero la culpa es de los líderes, de los pastores que no me llaman. Transfiero las consecuencias y la responsabilidad para los otros. O yo no puedo servir porque es difícil hacerlo con ese hermano. O ese coordinador de ministerio es terrible, no hay quien pueda lidiar con él y conversar con él. Usted no sabe lo que es caminar con esa hermana. Es que usted no ha estado 10 minutos con esa hermana. ¿Cómo ella habla? No para de hablar. No es fácil servir con esa hermana. Hermanos, una generación que no quiere asumir su responsabilidad. Nosotros vivimos en un mundo que cada vez se torna más veloz. La globalización ha hecho con que el mundo se torne más chiquito, ¿verdad? Las distancias ahora, aunque son iguales, se tornan menores. Porque antes tomaba mucho tiempo para ir de un país a otro, ¿verdad? A través del océano. Pero hoy a través de un avión en apenas horas usted viaja de un continente a otro. Antes usted se demoraba meses para enviar una carta, pero ahora simplemente con un correo electrónico en segundos usted está enviando una mensajería a otro lugar del mundo. Antes usted tenía que él se encendiera. Me acuerdo de los primeros televisores allá en Cuba. Uno lo encendía y esperaba unos 5 minutos para que aquella imagen fuera creciendo y entonces finalmente llegaba la imagen. ¡Qué alegría! Después de 5 minutos esperando que el televisor encendiera. Ahora simplemente usted le da clic, on, y ya se enciende. Y si no lo hace así, nosotros nos quedamos impacientes. Ya nosotros no tenemos que salir del sofá e ir donde está el televisor. Nosotros lo controlamos con un control bien rápido. O yo no tengo que atizar la leña en un fogón de leña, ¿verdad? Para que entonces el fuego crezca y yo pueda calentar la leche de mi niño. No hay necesidad de eso. En un microwave, en un minuto y 30 segundos, yo puedo calentar la leche. Así de rápido. ¿Están viendo? Y nosotros transferimos esa velocidad en la cual nosotros estamos viviendo a nuestra experiencia espiritual. Nosotros queremos resolver las cosas inmediatamente, rápidamente, sin asumir las consecuencias, sin mirar para nuestros actos, reconocerlos genuinamente delante del Señor. Y esto parece una locura, pero es lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Aún delante de Dios, hermanos, nosotros revelamos esa marca de nuestra naturaleza. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Usted puede vivir y experimentar la gracia de Dios sobre su vida. Usted puede vivir y experimentar la misericordia de Dios que nos da una nueva oportunidad. Pero aún así, aquel hijo que fue engendrado fuera de matrimonio, usted continuará viviendo la consecuencia de eso en la educación de su hijo, la separación de ese hijo, no estar viviendo con su papá o su mamá porque fue concebido de una forma no correcta, porque no se planificó, porque no lo pensó dos veces antes, o aquella enfermedad que usted contrajo por causa de que usted se dejó llevar en su generación y sin pensarlo dos veces usted se metió ahí. Hoy usted está pagando las consecuencias de esa situación. El Señor te perdona, el Señor te abre los brazos, pero hay consecuencias que nosotros continuamos todavía arrastrando. Y muchas veces nosotros no queremos asumir la realidad de nuestras consecuencias. Muchos de nosotros no aceptamos que Dios no quita de nosotros las consecuencias de nuestros actos. Y aquí entonces nosotros estamos viendo a una mujer que simplemente se recusa a reconocer y asumir su propia responsabilidad. Yo maté, fui yo, ese hijo muerto es mío. No, no, simplemente cambio el hijo y pronto, así está resuelto. De otro lado, nosotros vemos entonces a un rey que asume su responsabilidad, una responsabilidad que no era suya. Porque si de un lado nosotros vemos a una mujer que dice, yo no quiero esa responsabilidad para mí, Por otro lado nosotros vemos a un rey que dice, traiga el problema para mí. Y este texto comienza con una frase extraordinaria. En el versículo 16 dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Dos mujeres rameras. ¿Saben por qué es extraordinario? Porque si tiene un lugar donde dos prostitutas no tendrían acceso, es a la corte del rey. Por dos simples motivos. El primero de ellos, porque el peso que pesaba sobre esas mujeres en aquella sociedad en que ellas vivían era muy fuerte, la corte del rey. Y en segundo, porque con todo el respeto que una madre se merecía por haber perdido a su hijo, ese no era un asunto de seguridad nacional. Entonces, si Salomón dijera: yo no quiero a dos prostitutas en mi corte, o yo no quiero a dos madres pleiteando su hijo dentro de mi corte, alguien que resuelva esto, por favor, él estaría con toda la razón del mundo y nadie lo censuraría por esto. Pero Salomón decide ser instrumento de Dios. Él se coloca en las manos de Dios. Y cuando usted decide ser instrumento de Dios, aunque tenga todas las razones para decir: el problema no es mío, esto a mí no me corresponde, yo no me voy a meter ahí, el problema entonces pasa a ser suyo. Él es mío, el problema, porque yo quiero lidiar con él y yo quiero ser instrumento de bendición en medio de ese problema. El problema es mío porque yo quiero ser parte de la solución. El problema es mío porque aun cuando yo no estoy viviendo ese problema, yo quiero ser instrumento de Dios para cambiar esa realidad y ese caos en la vida del otro. Si de un lado nosotros tenemos una persona que dice: yo no quiero esto para mí, por otro lado nosotros tenemos una persona que dice: yo quiero ayudar. Y no importa, hermanos, quiénes son esas personas, no hay preconcepto para el corazón que quiere ayudar. No hay preconcepto. No importa lo que ellas hicieron hasta ahora, yo quiero ayudar. No importa si el problema de ellas es de mayor monto o de menor monto, yo quiero ayudar. Es como aquel líder que tiene su vida bien organizada, financieramente están bien estructurados, y de repente él decide abrir su casa para que con personas con problemas lleguen allí a su grupo pequeño, y él entonces comienza a ayudar a estas personas, no porque el problema sea de él, más porque él quiere ser una bendición y un agente de cambio para esas vidas con problemas. Así como Jesús, que vivía en la gloria del Padre, que no tenía ninguna responsabilidad por nuestro pecado, porque la responsabilidad de nuestro pecado es nuestra, la culpa es nuestra. Jesús no tenía responsabilidad por nuestro pecado, pero él dejó su gloria y se hizo pecado, hermanos, por nosotros, y vivió entre nosotros y muere por nuestros pecados. Mientras que muchos de nosotros ya ni nos arrepentimos de nuestros pecados, mientras muchos de nosotros ni confesamos nuestros pecados, Jesús, que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros para pagar nuestros pecados y extendernos a nosotros una salvación tan grande y tan maravillosa como la que nosotros tenemos hoy. Gloria a Dios por eso. Amén. La segunda contraposición que nosotros encontramos en este texto es: de un lado vemos a una mujer con una mentira que ella decide sustentar hasta las últimas consecuencias. Aquella mujer que estaba con el hijo muerto, que no era su hijo, se despierta, va de mamar, se da cuenta que el niño está muerto y sufre profundamente, amanece, percibe que la cara del niño era de su compañero Juan, o ve el lunar en el brazo del niño que es de ella, y le dice a su compañera: mira, pero ese niño es el mío, este que está aquí a mi lado muerto, este no es el mío, mira el lunar en el brazo, es mi lunar, él lo heredó, lo sacó de mí. Y la otra mujer dice: no, el mío es el vivo, el muerto no es el mío. Sustenta la mentira. Y tal vez estas mujeres fueron a otra instancia, llaman a sus vecinos y dice: ella está queriendo pegar mi hijo, está queriendo tomar para sí mi hijo es el vivo, ella mató el suyo ahogado y ahora está tomando de mí mi hijo. Y los vecinos dicen: sí, nosotros vimos tal vez esta situación. Y ella sustenta: no, el hijo vivo es el mío, el muerto es el de ella. Y la situación llega a una instancia que llega a la corte del rey. Esta discusión entre estas dos mujeres, y esta mujer continúa sustentando su mentira y dice: no, el hijo vivo es el mío, el muerto es el de ella. ¿Qué usted espera de una persona saludable? Bueno, al menos, mira, yo perdí la razón. Tú tienes razón en lo que dices. Yo me desperté, yo me desesperé. Yo no me vi preparada con un hijo que estaba muerto y me chocó esa idea. Yo quedé asustada y yo fui, intercambié los hijos. Discúlpame, perdóname. Por lo menos asumir el acto. Pero no fue lo que esta mujer hace. Hay que tener cara bien dura, hermanos, para sustentar una mentira a tantas instancias. Ella sustenta la mentira hasta las últimas consecuencias. Y todas las personas que sustentan una mentira, independientemente de todas las evidencias de la mentira, a pesar de toda la evidencia de la mentira y del llamado que se le hace a la verdad, en el fondo, estas personas están pensando que si admiten la mentira, algo de su autoestima que quedó unida en algún punto de esa trayectoria se va a perder. O bien se va a perder lo que tanto quiso, o bien se va a perder su reputación, o bien se va a perder lo que conquistó, o bien va a perder el respeto de alguien que ella se cree todavía tener, pero que ya lo perdió hace rato. Entonces esa persona va a morir jurando la mentira, porque no percibe que en ese proceso ya se perdió algo peor. En ese proceso ya se perdió algo más grave. En ese proceso ya se perdió algo que está ligado a su alma. Porque cuando usted respalda una mentira, cuando usted vive en la mentira, usted está perdiendo el privilegio de la comunión con Dios. Usted está perdiendo el privilegio de que Dios pueda actuar a favor de usted, restaurando su vida. Usted pierde el privilegio del milagro de Dios acontecer en su vida cuando usted vive encubierto en la mentira. De un lado, una mujer con una mentira que ella decidió sustentar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros buscamos formas de justificar nuestro pecado? ¿Cuántas veces nosotros modificamos la palabra a nuestro gusto? ¿O no mencionamos aquellas áreas que sabemos que de alguna forma nos confrontan? ¿Utilizamos aquellas que nos benefician? Esas nosotros ni mencionamos, esas nosotros ni leemos, esas nosotros pasamos rápido de largo. ¿Cuántas veces nosotros creamos una falsa imagen y máscaras de nosotros mismos, intentando sustentar una mentira que ni nosotros mismos creemos? ¿Cuántas veces nosotros queremos mostrar superioridad cuando realmente en nuestro corazón sabemos que somos los más víctimas y pobres en el mundo? ¿Cuántas veces nosotros construimos una carcasa, un muro de mentira? Pero cuando creamos esto, Dios no puede obrar. Cuando nosotros vivimos en la mentira, Dios no puede transformar. Cuando nosotros respaldamos la mentira, Dios no puede limpiar. Cuando nosotros respaldamos la mentira, el milagro de Dios no puede acontecer. La libertación de Dios no puede acontecer. La restauración de Dios no puede acontecer. La cura de Dios no puede acontecer. Por otro lado, nosotros vemos a un rey que está comprometido con la verdad. Salomón sabe que él no es capaz de encontrar la verdad en los relatos de aquellas mujeres, porque ella, una se estaba echando la culpa a la otra y diciendo que el hijo de la otra, y eso se iba a pasar todo el día estas mujeres discutiendo frente a él. Él necesita entonces ahora crear condiciones para que la verdad florezca, para que la verdad venga a la luz. ¿Y qué es especial? Es cuando nosotros nos colocamos en el mundo como alguien que es instrumento de la verdad, como alguien que favorece el florecimiento de la verdad. El apóstol Juan, en su tercera carta, él dice: mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Salomón tiene compromiso con la verdad y toma una decisión sorprendente. Tal vez en nuestro contexto nosotros no imaginaríamos el peso de lo que este hombre hace. Nosotros no podemos tener la idea real del peso de lo que Salomón hizo, porque nosotros no sabemos lo que es vivir en una monarquía absolutista. Porque nosotros no sabemos lo que es una corte de un rey en esa época. Porque nosotros no tenemos la idea de lo que es comparecer delante de un rey que acaba de asumir el trono. Y no sabemos qué tipo de rey es ese que va a juzgar esa causa. Y ahí delante de este rey viene el relato de estas madres. Y este rey dice: traigan una espada. Y la orden de un rey, era la orden de un rey absoluta. Y ahí en medio de esa corte rodeada de soldados, Salomón da una orden absoluta y radical y dice: corten el niño al medio y entreguen una parte para una madre y entreguen la otra parte para la otra. Para nosotros parece que Salomón lo que está haciendo es un chiste, pero para el contexto de aquellas mujeres que estaban allí y para aquellas personas que estaban en aquel lugar, ellos estaban viendo absolutamente aquel hijo siendo picado, cortado a la mitad, porque era la palabra de un rey. Y reyes hicieron cosas más atroces que estas. Reyes a través de la historia hicieron más que estas. Así que, ¿qué era cortar simplemente una orden de un rey? Hermanos, y entonces cuando él afirma esto, corten al niño, aquella madre verdadera no se contiene, porque ella sabe que ya no hay más recursos para recurrir a una instancia superior, y sus entrañas se conmueven, y en medio de esa convulsión ella grita y ella dice: no, no lo corten, entréguenlo a ella. Lo importante es que el niño viva, entréguenlo a ella. Ahí entonces Salomón entiende: esta es la madre, entreguen el hijo para ella. La verdad floreció. La verdad siempre, hermanos, viene a la luz. La verdad siempre viene a la luz. Nosotros no podemos ocultar la realidad de nuestro pecado, la realidad de nuestra vida delante del Señor. Él conoce, Él lo conoce todo. Nosotros pensamos que podemos esconder alguna cosa. De hecho, nuestros pasos más oscuros acontecen cuando nosotros ignoramos que Dios nos está viendo. Cuando nosotros pensamos que Dios está ajeno a aquella situación. Porque si realmente nosotros tuviéramos conciencia cuando vamos avante delante del pecado, tuviésemos conciencia de que Dios está presente en aquel momento, yo sé que muchos abandonarían y dejarían de cometer aquello que desagrada a Dios. Pero para nosotros existe esa falsa sensación de que Dios no ve, de que Dios no sabe, de que nosotros nos podemos esconder. Y eso es una mentira. Y esa es la mentira en la que el enemigo nos mete, esa prisión en la que nosotros entramos muchas veces. Y la verdad, hermanos, siempre viene a la luz. En algún momento ella va a venir a la luz, porque Dios la conoce y de alguna forma Él la trae también a la luz. ¿Saben por qué? La verdad no es simplemente una información coherente de la realidad de los hechos apenas. La verdad es la propia acción de Dios que se concretiza plenamente en la encarnación de Jesucristo, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese Jesús que habla y dice: conoceréis la verdad y la verdad vos libertará. Nosotros somos hijos de la verdad, amén. Nosotros somos hijos de la gracia, donde la verdad reina. Andar en la verdad es nuestro desafío. La mentira no combina con nosotros. La verdad es nuestro compromiso. Andar en la verdad, vivir en la verdad, decir la verdad, porque eso glorifica a Dios. Y ese es el punto. Salomón se tornó un instrumento para la verdad florecer. Vivimos en una época, hermanos, de tanta mentira. De tanta mentira que hasta queda difícil saber quién miente más. A veces hasta en las propias redes sociales nosotros pasamos una mentira avante sin saber cuál es la fuente. Juan murió. Juan murió y usted encamina eso para toda su lista de amigos, toda su red de amigos. Juan está cenando en su casa, o Juan se tomó unas vacaciones en República Dominicana, y todo el mundo pensando que Juan había muerto, simplemente porque una mentira fue propagada. Y estamos hablando de un ejemplo simple, pero cuántas otras cosas horribles nosotros sin pensar somos instrumentos. Cuántas mentiras nosotros propagamos también. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso con la verdad, porque la verdad liberta, la verdad restaura, la verdad cura, la verdad glorifica al Señor. Amén, amados. Él es la verdad. La tercera contraposición que nosotros encontramos en este texto, y última, es de un lado una mujer envidiosa que se incomoda con la felicidad ajena. Saben, la envidia de esta mujer era tan gritante que cuando el rey dice, corten al niño en dos, y la primera dice, no, por amor de Dios, déjenlo a ella. La mujer que mató al hijo dice, buena idea, este sí es un rey sabio. Partimos a la mitad del niño. Es más, si hubiese tenido esa idea antes, lo hubiese hecho en casa. Ni hubiésemos tenido que llegar aquí delante del rey. Bien que decían que este rey era sabio, ¿verdad? Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad en que no se puede ver al otro poseer aquello que yo mismo deseo. Porque cuando yo veo esto, yo me siento ajusticiado, perjudicado. Entonces vamos a cortar en dos. Ni para ti, ni para mí. Así, así de crudo. Tú no tienes y yo tampoco. Cada uno queda con la mitad. Vivimos en una sociedad así, sin considerar responsabilidades, sin considerar méritos, sin considerar historias, sin considerar a quién herimos con nuestras decisiones, no importa. Sin considerar la voluntad de Dios, lo que Dios dice, no nos importa. Vamos a picarlo al medio, ni para ti, ni para mí. Corten en dos. Y así resolvemos el problema del mundo. La envidia hace eso. La envidia no es solo una tristeza en relación a lo que yo tengo, a lo que yo no tengo, mas es una rabia profunda de quien tiene lo que yo no tengo. Y esa mujer tiene rabia ahora de su compañera de cuarto, porque ella tiene a su hijo vivo, pero ella ya no lo tiene. El suyo está muerto. Así que lo mejor es que ni tú ni yo. ¿Por qué tú y por qué yo no? Y hermanos, dentro de los cristianos muchas veces esto es una realidad triste. Muchas veces nosotros vivimos esa influencia, esos valores que el mundo nos inyecta. Porque desde que somos pequeños, nuestra propia naturaleza, dentro de un corral, ¿verdad? Dentro de un lugar, oreja al otro o una bofetada al otro. Es que eso está, es parte de nuestra naturaleza. Hay un pellizco, le meto el dedo en el ojo, o alguna forma hay. A un pequeño, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, hermanos, dentro de este mundo, eso se nos va engendrando. Y el pecado que está en nosotros va generando cada vez frutos de esta forma. Donde nosotros nos creemos superiores y todo alrededor tiene que estar inferior a nosotros. Donde nosotros somos los más importantes y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es una amenaza para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros miramos a nuestro alrededor y nosotros sentimos esa tristeza y esa rabia profunda por aquellos que poseen lo que nosotros no tenemos? ¿Cuántas veces competimos por los dones, por los ministerios? Cuando usted y yo acrecentamos, juntamos, somos parte de una misión. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos? Yo estoy 13, 15 años sin papeles en este país, este que llegó ayer ya tiene papeles. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos, hermanos, y comparamos y sentenciamos con nuestro juicio voraz aquellos que están a nuestro alrededor, simplemente porque queremos partir a la mitad, ni para ti ni para mí? ¿Por qué tú y por qué yo no? Muchas veces se nos torna más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Pero por otro lado tenemos un rey, tenemos un Salomón que es un instrumento tal de bendición que hace que aquella mujer salga con su hijo en las manos, disfrutando de una alegría que solo pudo ser proporcionada porque él fue un instrumento de bendición en la vida de aquella mujer. Sabe, Dios nos va a usar mucho. Cuando no exista diferencia, cuando no se haga diferencia para usted, si el beneficiario de la bendición es usted mismo o es la otra persona a la que usted está ayudando. Pues lo que importa, hermanos, no es cuánto el otro tenga o cuánto yo tenga. Lo que importa no es cuánto el otro gane o cuánto yo gane. Vivimos en un mundo donde el interés basa mucho las relaciones. Dime cuánto tienes y te diré cuánto eres querido. ¿Verdad que sí? ¿Qué beneficio yo voy a tener con esto? Si no tengo beneficios, pues te rechazo. No hay necesidad de perder el tiempo contigo. Esa es una realidad de nuestro tiempo. Sin embargo, qué bueno cuando nosotros podemos aplaudir su victoria, cuando nosotros podemos reír con usted en su fiesta tan bonita, cuando yo puedo admirar con usted lo que conquistó con su forma tan honesta de vida y digna. ¿Saben? Porque lo importante no es cuánto tú tienes o cuánto yo tengo, cuánto beneficio tú tienes o cuánto beneficio o provecho yo puedo sacar de esto. Lo importante es que glorifiquemos al Señor. Y cuando usted y yo podemos ser instrumento de bendición, independientemente del beneficio que usted y yo podamos obtener en esto, aun cuando el beneficio sea absolutamente para el otro, aparentemente, porque cuando nosotros hacemos lo que es la voluntad de Dios, cuando nosotros damos gloria al Señor, hay un gozo indescriptible, hay una alegría en nuestro corazón que no se puede comparar, hay un estilo de vida y una fuerza, hermano, que nos hace caminar, vibrar y seguir adelante. Miren, no importa la necesidad física, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, nosotros respiramos oxígeno. Esa es nuestra realidad. No importa cuánto usted tenga o cuánto yo tenga, lo importante es glorificar al Señor. Jesús era heredero solo, pero Él nos hizo heredero, su herencia con nosotros cuando nos rescató. Esa es la victoria sobre la envidia. Cuando nosotros tenemos el placer de poder compartir a pesar de los beneficios que nosotros podamos obtener. En esta noche entonces podemos concluir, hermanos, asumamos la responsabilidad de nuestros actos delante del Señor. No vamos a transferir a otros, no vamos a echarle la culpa a otros, no vamos a justificar nuestros actos intentando transferir a otros. Vamos a ponernos realmente los pantalones ajustados y decir realmente, Señor, yo asumo, yo reconozco, esta ha sido mi historia, yo la traigo delante de ti, Señor. Esto ha sido mi negligencia. Esto ha sido mi condición, esto ha sido mi elección. Este ha sido, Señor, mi historia. Vamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos delante de Dios. Vamos a vivir en la verdad. No hay necesidad de vivir en la mentira. La mentira nos aprisiona. La mentira es una cárcel, es un abismo que llama a otros abismos. La mentira es una prisión que cada vez hace con que sus muros sean más fuertes y sus rejas sean más duras, más fuertes. La prisión nos lleva a cada vez vivir en un estado más limitado, al punto de sentirnos, hermanos, inmovilizados. Pero la verdad liberta. Vengamos a la luz, traigamos nuestra realidad delante del Señor que todo lo conoce y que está dispuesto a transformar nuestro caos. Esto de bendición, independientemente de nuestros beneficios, decida bendecir. Aunque el problema no sea suyo, decida ser un agente de transformación. Aunque ese caos no corresponda con usted, póngase en las manos del Señor para bendecir. Aunque entrar en esa situación tal vez sea desconfortable, pero dígale al Señor: Señor, yo me pongo en tus manos para yo ser un instrumento. Yo me pongo en tus manos para ser usado por ti. Yo no sé cuánto beneficio voy a tirar de esto, no me importa. Yo quiero hacer esto para glorificarte. Yo quiero hacer esto, Señor, para que a través de mi vida, siendo un canal en tus manos, tu reino pueda avanzar, el evangelio pueda avanzar, tu nombre sea glorificado. Amén. Que el Señor transforme esta palabra en vida en cada uno de nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad tan linda que tú nos das de venir delante de ti. Y tu palabra siempre nos habla, ella es viva. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces, Señor, queremos transferir nuestra responsabilidad y buscamos tantos argumentos, buscamos, Señor, tantas formas de evadir aquello que nos corresponde a nosotros asumir. Yo te pido, Señor, que tú encuentres en esta noche hijos e hijas que están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos, que están dispuestos a asumir sus decisiones delante de ti y que vienen, sí, Señor, con un corazón rendido, tal vez despedazado, tal vez apretado, tal vez triste delante de ti, pero que ya no quieren vivir más en la mentira. Ha incomodado y que nos ha esclavizado por tanto tiempo. Y venimos, Señor, a tus pies para que tú nos libertes, para que tú nos traigas restauración, para que tú nos devuelvas a la vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos levantes como un pueblo que bendice, como un pueblo, Señor, que no pone condiciones para hacerlo, como un pueblo que no mensura, que no mide cuánto beneficio vamos a obtener a través de, mas que incondicionalmente se pone en tus manos para que, Señor, tu nombre sea glorificado, tu iglesia vaya adelante, el evangelio sea anunciado, Señor, y tu reino se establezca, Señor, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.